Las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nicolás Sarkozy será puesto en libertad condicional hoy tras pasar 20 días en la cárcel después de ser condenado a 5 años de prisión por tratar de financiar ilegalmente con dinero del régimen de Gaddafi su campaña electoral del año 2007. El Tribunal de Apelación de París anunciaba la decisión de dejarle en libertad condicional este mediodía. Corresponsal en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes, Asun.
Buenas tardes, Pilar. Nicolás Sarkozy va a salir de la cárcel en las próximas horas tras la decisión del Tribunal de Apelación que considera que no está justificado su mantenimiento en prisión. El riesgo de disimulación de pruebas o de presión y concertación con otras personas relacionadas con este affair no lo justifican, pero como tampoco ha desaparecido ese riesgo, le imponen una serie de restricciones. Tiene prohibido entrar en contacto con ciertas personas implicadas en este proceso y con el ministro de Justicia, que es una persona muy cercana a Sarkozy. Tampoco podrá abandonar el país. El expresidente de Francia ha intervenido brevemente en la audiencia y ha comentado que estos 21 días de cárcel han sido una pesadilla.
Es la última hora, gracias a Sun, que nos llega desde París. Mientras tanto, aquí en España, el Partido Popular y Vox han comenzado a conversar sobre la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, pero todavía no se han sentado a negociar, tal y como ha afirmado la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, María Llanos. A día de hoy, a los populares les quedan 9 días para ponerse de acuerdo con el partido de Santiago Abascal y proponer un nombre como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y otro asunto relacionado con la actualidad política. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de interferir ante el Tribunal Supremo al haber asegurado la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de que haya sentencia.
Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
Pedro Sánchez defendía la inocencia de García Ortiz en una entrevista concedida este domingo al diario El País. Y sobre estas mismas declaraciones aquí en COPE ha hablado esta mañana la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que considera una falta de respeto a la institución las palabras del presidente del gobierno.
El presidente del gobierno no debiera de hacer pronunciamientos en un asunto que está sub judice, realizando valoraciones, suplantando finalmente la actuación que deben de llevar a cabo los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, que es valorar las pruebas e indicios que concurren en el caso concreto.
Y hoy ha entrado en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre como medida para combatir la gripe aviar ante el aumento de casos en nuestro país. Agricultura busca así frenar la propagación de esta gripe, que se agrava especialmente por estas fechas con las migraciones. Esta enfermedad lleva meses afectando a la oferta de huevos, cuyo precio se ha disparado en más de un 50% desde el pasado mes de febrero. Ana tiene una granja en Teruel, ella ya había metido a sus gallinas en la nave y han pasado de poner 800... a 500 huevos diarios.
Sino que dentro de un mes estarán totalmente adaptadas y otra vez estarán acostumbrados prácticamente a lo que es la vida dentro del gallinero. Así que luego cuando vuelvan a salir tendré que acostumbrarlas otra vez a sacarlas, porque estarán acostumbradas a estar dentro. Son animales, ya digo, de costumbres.
Ahora mismo hay 1.200 municipios que se encuentran en zonas de riesgo por la gripe aviar y son los afectados por esta medida, que en principio estará vigente hasta el próximo 28 de febrero. Veremos a ver cómo todo esto va afectando al precio de los huevos. Y tras las gafas llega la guayabera viral del presidente Pedro Sánchez. Sánchez, que ha presumido de la típica camisa tradicional caribeña en su viaje a Colombia, y su look no ha pasado desapercibido.
Creo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona.
Bueno, que se le ha criticado un poquito porque dicen que la llevaba corta, que la guayabera tiene que ir un poquito más larga. Claro que también tenemos un presidente del gobierno muy alto. Bueno, pero que la guayabera se tiene que adaptar un poco. En fin, ¿qué cuál es esa prenda típica que te compraste en un mercado viajando o que te trajeron de un viaje y no te la has puesto nunca? O quizá te la has puesto y no te sentaba todo lo bien que pensabas. Esa prenda que tienes en el armario o lo más feo que conservas y nunca tiras. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién no se ha comprado algo de ropa en algún país donde ha estado
estado de vacaciones, llevado por la emoción del momento, y luego vienes y dices, pero ¿cómo me voy a poner yo esto?
Muy buenas tardes. Yo me compré una chaqueta austríaca cuando estuve en Viena. Y aquí tengo la chaqueta austríaca. Aquí está, que me la habré puesto dos veces. Nada más. Buenas tardes.
Bueno, ¿a qué te suena? Pues de esto hablamos esta tarde en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid comunica la venta del club.
Se venía cocinando, es una de las noticias del día. Y ya es oficial, un fondo de inversión americano es el dueño del Atlético de Madrid. Por esta noticia empezamos, vamos con más detalles de la venta del Atlético de Madrid. Cuéntanos, Antonio Ruiz.
Noticia bomba, sin duda, aunque no se puede decir que sea una sorpresa. El Atlético de Madrid ha hecho oficial esta mañana en la venta del club a la compañía americana Apollo, a la que traspasa la mayoría de acciones del club rojiblanco. Miguel Ángel Gil y Cerezo seguirán como CEO y presidente, respectivamente, al frente de la gestión del club, pero ya como accionistas minoritarios.
La otra noticia de la mañana está en Barcelona y tiene que ver con una foto de Messi en el Camp Nou en las últimas horas. Elena Condis.
Sí, porque se encontraba ayer en Barcelona con su amigo Rodrigo De Paul y decidió ir a ver las obras del Camp Nou antes de volar hoy a Alicante con la selección. Su visita relámpago fue espontánea, no hubo previo aviso al club, según fuentes cercanas a Leo, y las imágenes han dado la vuelta al mundo. Hoy a las 11:15 de la mañana Messi publicaba 5 fotografías y un vídeo pisando el césped y también del exterior del Camp Nou, con el siguiente texto: anoche volví a un lugar que extraño con el alma, un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. La relación Messi-directiva actual mente está rota, el Barça ha tardado más de 2 horas en reaccionar, con un siempre serás bienvenido a casa y asegurando que Messi solicitó permiso, lo cual niega la parte del jugador. Esta publicación ya roza los 10 millones de me gusta.
La otra noticia de la mañana está en el Real Madrid. Valverde y Courtois lesionado. ¿Qué tienen, Arantxa Rodríguez?
Pues esta mañana han pasado pruebas, tanto Courtois como Valverde. Ya sabemos que el portero belga tiene un problema en el aductor largo de su pierna derecha y que estará de baja durante los 10-12 próximos días. En cuanto a Valverde, al igual que Courtois, podría estar de vuelta para el partido contra el Elche después del parón, ya que se espera que esté baja 10 días, que es el tiempo que necesita para recuperarse de la lesión que sufre en el músculo semimembranoso de su pierna derecha. Ninguno de los dos, naturalmente, va a viajar con sus selecciones.
Comunicado de última hora de la selección argentina: libera a Nahuel Molina, Julián Álvarez y Juliano Simeone. No han llegado a tiempo para los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que debían tener para ingresar en Angola. Y ahora el fútbol, la Liga. Ayer el Real Madrid empató a 0 en Vallecas.
Ratio entra en el área, Ratio, chuta, Ratio. Por hablar. ¿Para dónde Courtois? El balón cuero que queda muerto, Vinicius remata, batalla para Courtois.
Mal partido, Melchor Ruiz del Real Madrid.
Sí, algo que reconoció el propio Xabi Alonso en sala de prensa. Dice que culpa de ello fue el Rayo, que se lo impidió, especialmente en la segunda parte, una mitad con transiciones rápidas en la que pudo pasar cualquier cosa, dijo el Torrosarra, que hay que seguir creciendo, mejorando y hacer una autocrítica positiva. Preguntado si le preocupa ya que se hable de crisis, esta es la respuesta de Xabi Alonso.
Me preocupa el querer seguir creciendo, el querer seguir mejorando, haciendo una autocrítica positiva, una autocrítica constructiva. Yo creo que esto es el Madrid y todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos y en el momento en el que estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho, o sea que hay que tener exigencia propia. Y también mesura.
El Real Madrid le saca 3 puntos al Barça, 5 al Villarreal, 6 al Atlético de Madrid. ¿Ya qué supo este punto en el Rayo Vallecano? Carlos Langa.
Otro partidazo del Rayo contra un grande para cerrar una buena semana deportiva con la remontada en Europa y olvidar el asunto Bayú. Íñigo Pérez ya había explicado que no hubo falta de respeto y entrenador y jugador escenificaron la salud del vestuario con un abrazo delante de todo el estadio de Vallecas. Un estadio en el que ni Real Madrid ni Barça han ganado esta temporada. Nivel espectacular ayer de Ratiu, Chavarría o Mendy y el técnico Íñigo Pérez zanja la polémica con una sonrisa.
Bueno, ya os dije que no había mucho recorrido y siempre me atengo a la verdad aquí. Si hubiese con Iván o con otros jugadores una relación difícil o que hay que suavizar, lo diría también, porque creo que no va más decir aquí una cosa y que luego podáis obtener lo contrario porque vais a dudar de mí.
El Barcelona ganó 4-2 en Vigo.
Lewandowski ha peinado gol.
Y ese fue el protagonista, Manuel Oliveros, hizo 3 goles el polaco.
Así es, las ganas que pone un profesional veterano del fútbol y del gol. Con los 3 de ayer ya lleva 7 en liga, igualando a Julián Álvarez y a 6 del fenomenal Mbappé. Pero es que el polaco ha jugado poco, 449 minutos por los 946 del argentino y 1050 de Kylian Mbappé. El Barça se va al parón, escuchemos, recortando puntos al Madrid a 3, habiendo jugado en el Bernabéu.
2 puntos menos que antes del partido a Real Madrid, y por esto es muy importante que tenemos esta carrera, pero siempre para nosotros en la cabeza que tenemos siempre 3 puntos, de igual contra quién, de dónde jugamos. A veces en el fútbol hay momentos que no funciona todo bien, pero más importante es que este momento también ganamos. Y hoy hemos hecho todo bien.
José Luis Gil, ¿qué le pareció la victoria a Hansi Flick?
Hombre, pues le pareció muy bien. El Barça aprobó la asignatura de balaídos y además en un partido de aquellos locos que divierten al espectador y provocan taquicardia en algunos entrenadores. Parece que la cosa no va con el alemán. Después de las críticas a Flick y el debate sobre el estilo, tras el partido en Brujas, el técnico alemán sacaba pecho tras la visita a Vigo.
Había pensado decir cosas sobre los expertos y exjugadores o exentrenadores, pero no lo voy a decir. Os daría demasiadas cosas de las que hablar y eso supondría demasiado ruido para nosotros.
En el Celta, Álvaro Lorenzo se rompe la buena racha.
Se cortó la racha de 5 victorias y 8 duelos sin perder del Celta y dolió porque los de Claudio demostraron por momentos poder hacerle daño al Barça en ataque. Pero los errores defensivos acabaron con las opciones del equipo, que se queda ahora 3 puntos por encima del descenso. Se notaron las bajas y el cansancio de un Celta que ahora cogerá fuerzas en el parón. Giraldez no entendió el penalti por mano de Marcos Alonso ni el cambio in extremis de Olmo por Casado.
Son situaciones para mí muy, muy grises en el fútbol en general, ese tipo de manos. Y hoy nos ha tocado Cruz. Me parece que no está demasiado bien el reglamento cuando sales al césped con 11 jugadores, con una idea de 11 jugadores, con una charla previa con 11 jugadores, con unos comentarios post-calentamiento con 11 jugadores y de repente hay otro en el terreno de juego que te modifica bastante. Que juegue Casado, que juegue Olmo. Evidentemente no digo que lo han hecho con mala intención, pero me parece extraño que no cuente cambio y que encima Casado pueda seguir jugando luego en la segunda parte si lo estimasen. Es un poco raro a nivel reglamentario.
El Atleti en San Mamés ganando 1-0 al Real Oviedo.
Se va, se mete dentro del área. ¡Qué jugado! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
¡Ha vuelto!
¡Gol!
José Ángel Peña, Nico Williams protagonista.
Sí, con un chispazo de Kragan resolvió un partido en el que la victoria era innegociable. El Athletic necesitaba con urgencia romper su mala racha antes del parón y lo consiguió ante el colista en un partido, eso sí, sin brillo y que dejó claro que el equipo no está para tirar cohetes. El choque tuvo 2 nombres propios, Selton Sánchez, que debutó como titular en San Mamés y que encandiló a la grada, y el otro que ya hemos mencionado, Nico Williams, que evidentemente no está al 100% y que reconoce que le está costando compaginar y llevar esa pubalgia.
Es difícil lidiar también con lo mental, ¿no? Porque ves que hay un día que te levantas pleno y luego al día siguiente pues no te pones a levantar de la cama, ¿no? No acabas de ser tú mismo. Hay muchas veces que tirar la toalla y cagarme en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la solución no era esa, ¿no? Porque no puedes pensar que por operarte vas a estar al 100%, que en 2 meses vas a volver a estar. Tengo que seguir trabajando por esta línea y, bueno, poco a poco pues seré el Nico que quiero ser.
Fer Justo, el Oviedo es colista.
Sí, y no sé si hasta ahora Corro seguirán todavía pasándose la pelota entre los centrales y el portero, porque la segunda mitad del Real Oviedo en San Mamés fue nefasta, sin ir arriba, sin generar peligro, errando constantemente en la salida de pelota y regalándole oportunidades al Athletic. Es una muy mala imagen que casi hace olvidar que el Oviedo llegó a empatar el partido, aunque luego el VAR lo anulase por un fuera de juego milimétrico. Habla el técnico Luis Carrión.
La segunda... No me ha gustado mucho, la verdad, la poca circulación que ha habido, la poca movilidad por delante para poder recibir, y las veces que hemos podido salir, el no acabar en una acción con un extremo o con un punta para encarar a su línea de 4, porque ellos juegan muy adelantados. Entonces la segunda parte para mí sí ha sido cómoda para ellos.
En descenso acompañan al Oviedo, el Levante y el Girona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Mestalla, Valencia 1, Betis 1.
¡Del Betis! El error garrafal de César Tárrega sacando la pelota desde atrás.
Atención, que hay gol en Mestalla.
¡Gol de Rioja!
Hugo Ballester, el Valencia sale del descenso.
Lo cierto es que acumula ya 7 partidos consecutivos sin ganar, pero el empate ante el Betis fue sin duda el partido más completo de la temporada para el Valencia, que corrió, compitió y generó más ocasiones que en los últimos partidos ligueros, lo que vino a confirmar la información que veníamos contando en COPE, y es que el vestuario está con su entrenador. Lo recalcaron al término del encuentro Pepelu y Rioja.
Me parece un poco una falta de respeto a mis compañeros que salgan ese tipo de cosas, porque el míster sabe completamente que estamos con él, lo hemos demostrado y así va a seguir siendo, porque él nos ha hecho mucho mejores y seguro que él nos va a hacer mejores todavía.
No es que lo crea, es que estoy totalmente convencido. Al final el equipo lo que necesita es ese balón de oxígeno. El equipo lo que necesita es un golpe sobre la mesa, pensar que somos buenos porque tenemos potencial y lo vamos a ir a por ello.
El Betis es quinto en la liga, le vale a Pellegrini el punto, Andrés Ocaña.
No dio por malo el punto Manuel Pellegrini, que dijo estar conforme con la actitud del equipo y que había sido justo el reparto en Mestalla, pero la verdad es que dolió en el vestuario. No supo el Betis mantener a 14 minutos del final una ventaja a favor, que lo deja ahora a 5 puntos de la Liga de Campeones y, por ejemplo, a 4 del Sevilla, que persigue también en el grupo de detrás. El Betis tiene que recuperar a Isco después del parón, lo que puede ser muy importante.
Habla Pellegrini.
Bueno, sí, nos vamos al parón dentro de los objetivos que nosotros queríamos. Estamos vigentes en la Copa del Rey, estamos en una buena posición en la Europa League. Y en la Liga estamos en una quinta posición, siempre con la ambición y con las ganas de seguir llegando más arriba. Y eso tenemos que seguirlo demostrando dentro del campo de juego.
En Mallorca, Mallorca 1, Getafe 0.
Jugada al fin de tiki-taka, de mucha velocidad de transición.
Muriqui le dio la victoria al Mallorca, Jordi Jiménez.
Por un día el Mallorca fue más parecido al Getafe que el mismo Getafe. Una victoria que es balsámica para el Mallorca y que llegó a base de ponerse por delante con el solitario gol de Muriqui. Saber defender ese gol durante todo el partido deja al Mallorca en el parón, fuera de descenso. Un alivio para el entrenador Iago Arrasate.
Bueno, me he liberado muchísimo. Estoy cansado, hemos sufrido ahí en la banda, pero es una victoria, es que es muy, muy, muy importante esta victoria, ¿no? Y nosotros también ahí hemos demostrado que sabemos gestionar los partidos. Pasó el día del Alavés y hoy también, y eso es clave para nosotros.
En el Getafe, Gema Santos, Bordalás se queja de Burgos Bengoechea.
Sí, Corro, públicamente Bordalás se lamentó del arbitraje de ayer de Burgos Bengoechea y no solo por el claro penalti no pitado de Mójica. Y es que, según ha podido saber esta redacción, en el vestuario azulón sintieron una vez más un trato distinto. Nos cuentan desde dentro que, por ejemplo, el Mallorca ayer hizo el doble de faltas que el Getafe y, sin embargo, no les muestran ninguna tarjeta y al Geta les sacan dos amarillas. La mano de Mójica es tan clara que no entienden cómo no interviene el VAR cuando a ellos les pitan penaltis menos evidentes. Sienten, en definitiva, que algunos árbitros se creen el falso relato que se ha creado en torno al club y por todo ello ayer Bordalás explotó en sala de prensa.
Nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho.
Titulares ahora de la jornada en Segunda División, Javier Pascual.
Jornada, Corro, que viene marcada por el fallecimiento de un aficionado del Ceuta durante el partido ante la Almería. El partido se suspendió al descanso con 1-1 en el marcador Y ahora hay que buscar una fecha para la reanudación del partido. En lo estrictamente deportivo, el Racing perdió 3-1 ante Las Palmas, que se queda tercero por empatado con un Depor segundo y que derrotó a la Cultural. Por arriba, destacar también el empate en el Cádiz-Valladolid, que les deja sexto y séptimo respectivamente. Por abajo, el Granada coge aire ante un colista Zaragoza, que se queda a 9 puntos de la salvación. Y además, el Mirandés, ya sin Fran Justo, derrotó al Sporting. La jornada acaba a las 8:30 con el Burgos Castellón.
Lo más destacado de la jornada en la Liga F, Daniel Asenjo.
Sigue líder el Barça, que goleó 8-0 al Deportivo de La Coruña, los 8 goles en la primera parte. A 4 puntos de las azulgrana está el Real Madrid, que se impuso 5-0 a la Lama. La última plaza Champions sigue siendo de la Real Sociedad, que ganó en Barcelona al Español. Victoria también del Atlético de Madrid, 0-5 a Dux Logroño, que comparte descenso con el Levante, que empató en Badalona. Además, el Atlético le ganó al Eibar, el Sevilla al Granada y el Costa Deje Tenerife al Madrid CFF.
Esta tarde se concentra España para los partidos contra Georgia y Turquía.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Torneo de maestros en Turín. Allí estamos, Ángel García. Primera victoria de Carlos Alcaraz. Primer partido.
Que por primera vez ganó en su debut en esta Copa de Maestros, 7-6-6-2 ante de Miñaur, con alguna desconexión en el primer set, pero jugando bastante bien, sobre todo con el revés. Su siguiente partido va a ser mañana ante el ganador de este partido que oís de fondo, entre Fritsch y Musetti, los dos que completan su grupo. De momento, primer set para el estadounidense. Esta noche debuta también Yannick Sinner, victoria también para Marcel Granollers junto a Ceballos, y este es Carlos Alcaraz valorando eso, la primera vez que gana en un debut de Copa de Maestros.
Empezar el torneo con victoria siempre se agradece, ¿no? Siempre es bueno la confianza que te puede dar de cara a los siguientes partidos. Si ganas un partido aquí es porque has jugado realmente bien, porque el nivel es muy alto, y eso pues de cara a mostrarle a los demás rivales o incluso a ti mismo es muy, muy positivo. Bueno, llevo jugando 3 años y es la primera vez que gano el primer partido, así que contento por ello. Intentaré seguir mejorando con pequeñas cosas que no he hecho bien hoy, y motivado para los siguientes partidos.
Fórmula 1, Carlos Miquel. Norris sale de Brasil más líder del Mundial.
Golpe de mano de Lando Norris al Mundial de Fórmula 1 después de lograr la victoria en Brasil, y gracias también al quinto puesto de su compañero Piastri. El australiano de McLaren fue muy perjudicado por una decisión injusta de los comisarios, 10 segundos que le costaron acabar en la quinta posición. Remontada soberbia de Verstappen hasta el podio desde boxes, y segundo puesto de Antonelli, y los españoles en una discreta 13ª posición para Sainz, con el coche tocado desde la primera vuelta y sin ritmo Fernando Alonso, que además sospecha de la extraña evolución de sus rivales durante el fin de semana.
Sí, no teníamos mucho ritmo, sabíamos que iba a ser una carrera difícil, intentamos salir con los duros para ver si teníamos ahí una ventaja estratégica, o por lo menos hacer algo diferente. Si hacíamos lo mismo que los demás, íbamos a acabar detrás de ellos, y bueno, lo intentamos ahí, no funcionó. Yo creo que los duros no iban muy bien en la primera parte de la carrera, pero bueno, lo intentamos por lo menos.
Comienzo del fin de semana con un buen ritmo, clasificando bien para la sprint. A partir de allí, ¿qué fue? ¿Que mejoraron el resto?
No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante.
En motos, Borja González, se nos escapa el Mundial de Moto2.
Un único triunfo español este fin de semana en Portugal, el de Máximo Quiles en Moto3. Una decepción importante, la de Moto2, la victoria de Moreira, el sexto puesto de Manu González, que deja el Mundial en manos del brasileño. Tiene 24 puntos de ventaja, ya solo tiene que sumar 2 la semana que viene en Valencia, y al piloto español, a Manu González, solo le vale ganar esa carrera y esperar a que falle su rival. Y en MotoGP, triunfo sólido, muy sólido, de Marco Bezzecchi, el segundo suyo en la temporada, el tercero de Aprilia. En la segunda posición terminó Alex Márquez, tercero Pedro Acosta.
Noticia en el baloncesto, en el Barça despide a Peñarroya Alberdíez.
Que tenía contrato hasta final de temporada, despedido tras el segundo peor arranque de la historia. El Barça suma más derrotas, 8, que victorias, 7. El recambio va a ser, si no hay un giro radical de la situación, Xavi Pascual, el entrenador de la segunda Euroliga del club. Va a haber
cambios en la plantilla y vamos a ver, Corrochano, si no hay más movimientos a nivel de la sección.
Pilar Casado, cayó el Valencia.
Sí, el Covirán Granada, el colista, tumbó al líder y eso propicia un cuádruple empate en cabeza entre los Chess, la Laguna Tenerife, UCAM, Murcia y Real Madrid, que deja atrás aquello de no ganar fuera de casa y encadena 3 a domicilio en 8 días. Unicaja y Baskonia pincharon frente a Moravanca, Andorra y Lleida, respectivamente, y el palizón de la jornada se lo llevó Zaragoza en Miribilla. El Surne Bilbao le metió 31.
En la NBA, noche de remontadas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Thunder perdían por 11 al descanso en Memphis y terminaron ganando por 14. Los Rockets también estaban 11 abajo tras el segundo cuarto y se llevaron el triunfo de Milwaukee por 7. Y los Pistons, que se fueron 10 abajo a vestuarios, vencieron por 3 en Filadelfia. Del resto de la noche, destacar el más 36 de los Knicks ante los Nets, en lo que supone la mayor diferencia de la historia a favor de los de la Gran Manzana ante la franquicia vecina.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hasta el día 12 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas del Chuletón, solo en Madreña Castellana. Cocinado por el campeón de España de parrilla, Mariano García Polluelo, Grupo La Madreña. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. Visítanos en Castellana 78. Amplia terraza y fácil aparcamiento para tu comodidad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Te digo yo, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues yo creo que esta semana he estado hablando antes con Daniel Sanz.
No me digas.
Sí, sí.
Que has sucumbido.
He caído. Vamos a dedicárselo a la gentecilla esta que viene a jugar a Madrid. Un partido en el Bernabéu.
A la NFL, que tiene su gran momento en España el domingo en el Bernabéu, ¿no?
Exactamente. Entonces, como esto es como si llevásemos nosotros una corrida de toros a Manhattan,
sí.
pues viene, como no tenemos mucha idea, los que no estamos versados en estos temas, pues vamos a buscar una cosa fácil. Uno de los equipos, de los 32 equipos que están en la NFL. No vamos a complicar la,
vale,
la
vida. Buscamos uno de los 32 equipos de la NFL.
Exactamente, sí.
Vale, pista.
Y la pista que te doy hoy es que ese equipo juega en un estadio en el que también se van a jugar partidos del próximo Mundial de Fútbol Europeo.
Vale, juega en un estadio donde se va a jugar el Mundial. Perfecto. Que la turra que nos van a dar, Pedro, esta semana.
Sí, tiene pinta.
Como
pero
no hay nada de más, como está ahí un oasis ahí.
Han buscado una fecha muy buena.
Una fecha buena, sí.
Son listos estos americanos.
Sí,
listos,
me parece correcto. Muy bien, Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Adiós.
Bueno, mañana. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el mal partido del Real Madrid en Vallecas.
En general, el equipo, ni el Liverpool ni hoy, han estado bien, incluyendo al entrenador, con la gestión de los cambios y la dirección de partido. Bueno, simplemente el Madrid no está bien. Y para mí sí tiene un punto de preocupación, pues son dos partidos sin hacer un gol, dos partidos que no ganas, y perdiendo cosas que sí, en las que sí se habían avanzado, como la presión y demás, pues que de pronto ha dejado de hacerlas el Madrid. Entonces yo no sé si estamos ante una involución, si esto es puntual, si es una cosa de dos partidos, o va a ir a más. Pero a mí desde luego no me ha convencido nada.
Aquí hay una cosa, Roberto, vamos a ver, el Madrid va líder, tiene 3 puntos, el Madrid está bien metido en la Champions. Yo creo que eso no lo discuten. Lo que yo sí que matizo es, cuando llegó Xabi Alonso, que venía con aire fresco, todos pensábamos que Xabi Alonso, bueno, yo fui el primero que dije que era un entrenador intervencionista, y lo dije de manera positiva. Correcto. Que era un tío que entraba los partidos a cambiarlo, y yo lo digo de manera positiva. Pero es cierto que en el Madrid se ven ciertas cosas que empiezan a sorprender, y no sé si es que Xabi Alonso o no las ve, o las ve y no las puede detener, o no sabe qué hacer con ella. Que al equipo se le empiezan a ver cosas, que repito, yo creo que no es problemático, van líderes, llevan 8 o 9 puntos, yo creo que falta mucho, pero empieza a verse cosas que yo creo que no estarán de acuerdo con la idea que traía Xavi.
Yo he visto al Madrid perder ligas y había tropezado en Vallecas, y ganar ligas y había tropezado en Vallecas. Quiero decir que el campo no es fácil, ni para el Barça tampoco lo ha sido este año. O sea, no. Partiendo nadie, de todo nadie, el respeto sí. al
Perdón
Rayo.
Perdón que interrumpa. Y en arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos?
¿Te está defraudando Xavi Alonso? Estamos camino de 800 votos. De momento, el 61% sí, dice que le está defraudando el entrenador.
¿Te está defraudando Xavi Alonso después del Liverpool y el Rayo Vallecano? Un 60%. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hace justo dos semanas aquí en La Tarde te hablábamos de Juan Manuel Serradilla, cordobés de 77 años, se encontraba de viaje turístico en Vietnam cuando tuvo que ser ingresado de urgencia por una pancreatitis aguda. Esto le ocurrió el pasado 10 de septiembre y desde ese día estuvo ingresado en un hospital de Ho Chi Minh, donde los médicos recomendaban su repatriación a España porque su estado de salud era muy grave. ¿Cuál era el problema? Que Juan Manuel había viajado con un seguro médico que no cubría un avión medicalizado, ni tampoco estar tantos días ingresado en una UCI de un hospital. Es decir, que lo que comenzó siendo un problema sanitario acabó siendo también un problema económico. La familia empezó una campaña de recaudación de fondos para intentar traerlo de vuelta a España y también solicitaron en varias ocasiones apoyo logístico a la unidad médica de aeroevacuación dependiente del Ministerio de Defensa, pero sin éxito. Ayer domingo, día 9 de noviembre, Juan Manuel fallecía en ese hospital de Vietnam. Fernando Béjar es el portavoz de la familia. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos decirte, Fernando, es que sentimos enormemente la muerte de Juan Manuel. Es verdad que cuando hablábamos contigo hace 15 días deseábamos que el final, desde luego, fuese otro, no este.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos por todas las muestras de afecto y las condolencias que estamos recibiendo. Lo agradecemos muchísimo. Y sí, todos hubiéramos querido otro final, pero desafortunadamente pues ha tenido muchas malas suertes, ha habido muchas complicaciones y pues el resultado final ha sido el que acabas de contar.
¿Cuándo empeoró el estado de Juan Manuel y visteis ya que el desenlace era inminente?
Bueno, en realidad su estado ha sido grave durante todo. Bueno, él primero entró con la pancreatitis, sí que tuvo un momento que le subieron a planta dos días, que eso fue antes de poner en marcha el crowdfunding y todo eso, que parecía que era cuestión de días volver, pero luego ya tuvo una hemorragia interna y luego a partir de ahí realmente su estado no ha dejado de ser crítico en todo momento. Había días que parecía que se estabilizaban los parámetros y queríamos esperar que eso fuera posible, pero la verdad es que no. De hecho, claro, pedíamos lo del avión porque lo que nos habían dicho los médicos de allí es que si queríamos traerle a España había que aprovechar un momento en el que todo mejorara para traerle rápidamente porque podía pasar lo que finalmente ha pasado, ¿no? Eso no ha sido posible en realidad en ningún momento, aunque hubiéramos tenido el avión en la puerta, su estado nunca ha permitido el poderle traer, por desgracia. Y bueno, ha sido un poco a poco, le ha ido fallando todo, y porque claro, entró en sepsis, tuvo fallo multiorgánico, tuvo más hemorragias, en fin, poco a poco pues su estado ha ido siendo cada vez más, cada vez peor, ¿no?
Fernando, hablabas del crowdfunding que empezó la familia, esa recaudación de fondos con la que creo que llegasteis a conseguir 100.000 euros, ¿no?
No, hemos la recaudación final son 170.000 más o menos.
Mucho más.
Y un pico. Uh-huh. Sí, se siguió, la gente la verdad es que ha seguido aportando y también estamos súper agradecidos. No sabemos aún cuál es la factura final del hospital ni cómo van a ser, digamos, las cuentas finales. No las podemos enseñar aún, pero desde luego, en cuanto que las tengamos, como hemos hecho, hemos ido haciendo, vamos a poner en la plataforma para que todo el mundo lo conozca, esas cuentas y explicar perfectamente dónde hemos empleado cada euro.
¿Cuánto costaba ese avión medicalizado, Fernando?
El avión medicalizado, uno, digamos, más normal, eran entre 200 y 250 mil, pero hubo un momento que estuvimos mirando uno que tuviera, digamos, la posibilidad de tener diálisis durante el vuelo, porque los riñones también se le pararon y ya no volvieron a funcionar, y ese era 350 mil. Bueno, no pensaba, conseguir semejante cantidad no parecía posible, ¿no?
Y desde el Ministerio de Defensa, ¿qué os dijeron cuando hicisteis la solicitud de que pudiera ser repatriado, como ha pasado en otras ocasiones con otros españoles?
Pues he de decir que la ministra no ha dado ninguna respuesta. Sara le escribió dos cartas a su gabinete y no recibimos respuesta ni de nadie del gabinete de la ministra ni de la ministra en persona, preocupándose o bueno, diciendo: hemos recibido tu carta, estamos estudiando. Nada. Sabemos que no ha sido posible y sabemos que ella estaba informada, porque eso sí que lo sé, por varias vías, ha estado al tanto de la situación continuamente. Y lo que lo único que podemos recriminar es esa falta de humanidad de responder a una carta, aunque hubiera sido con dos líneas, ¿no? Por lo demás, la embajada y el consulado han estado pendientes y ahora mismo están ayudando en todos los trámites que hay que hacer allí, que son muy complicados.
Para repatriar el cuerpo de Juan Manuel, claro.
Bueno, no sabemos si el cuerpo o incinerar ahí, no sabemos, uh-huh, porque es todo muy, muy complejo, ¿no? Y todavía no sabemos qué pasos vamos a dar. Y también informaremos de eso, por supuesto, en su momento.
Fernando, ¿cómo está la familia?
Pues te puedes imaginar, sobre todo pues Sara, su hija, y
que ha estado allí con él, ¿no?, todo este tiempo.
Ha estado allí con él y Renate, su pareja, también. Y bueno, últimamente, los últimos días, viajó también la madre de Sara y bueno, pues te puedes imaginar cómo están, ¿no? Han estado ahí ya, en fin, ha costado asimilar qué iba a pasar, y cuando ya lo asimilaron, pues es muy duro, es muy duro. Y sobre todo estar allí solas, aunque nos han tenido continuamente y hemos estado en contacto y hemos hablado.
Tan lejos de casa tiene que ser.
Tan lejos de casa tiene que ser durísimo. O sea, estamos rotos los amigos y el resto de la familia, pues ellas estamos deseando que puedan volver y abrazarlas y poder arroparlas como nos gustaría, ¿no?
Pues Fernando, gracias por atendernos, portavoz de la familia de Juan Manuel Serradilla. Mucho ánimo para estos días tan, tan complicados, y un abrazo inmenso desde aquí a la familia
Muy
y a
bien.
Los amigos.
Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego.
Egipto es la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia y desde hace unos días también posee uno de los museos más impresionantes del mundo, el Gran Museo Egipcio, el más grande del planeta, dedicado a una única civilización. Han pasado casi dos décadas desde que empezó a construirse. El Gran Museo, ubicado junto a las pirámides de Giza, va a exponer 100.000 recuerdos del Antiguo Egipto, aunque para empaparte de verdad de la cultura egipcia, lo mejor es recorrer el país. En Egipto, un viajero puede encontrar templos perdidos, cementerios con barrios dentro y hasta un desierto que esconde una pieza fundamental en la evolución de las especies.
De hecho, estamos en mitad del Sáhara y tenemos esqueletos de ballenas, ballenas prehistóricas, es decir, los antecesores a las ballenas actuales que conocemos hoy en día. Estas ballenas eran terrestres y estas ballenas volvieron al agua después. Es por esto que hay mamíferos en el agua.
Lethal Crisis ha explorado las tierras de Nubia y el desierto occidental, ha navegado el río Nilo de una forma insólita, ha estado en la ciudad de los muertos y se ha adentrado en un valle que contradice todo lo que creíamos saber sobre las ballenas. Lethal Crisis es documentalista y es uno de los colaboradores aquí en la tarde de COPE. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Deseando hablar de este país, uno de los más increíbles del mundo.
Oye, sabes que no conozco Egipto y que estoy deseando visitarlo porque, como dices, tiene que ser desde luego fascinante. Tú lo conoces bien, además, Lethal, porque has estado en varias ocasiones. Ahora vamos a comentar tres de los momentos más importantes. Pero lo primero, oye, qué pasada lo de el Gran Museo Egipcio.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Los museos al final albergan lo que somos, lo que hemos sido, parte de la historia, que no se pierda. Y además me gusta lo que has dicho porque para mí a veces las propias calles son también el museo y la representación de la cultura de un sitio. Así que el museo y luego a recorrer las calles, eso es.
¿Cuántas veces has estado en Egipto?
Mira, yo en Egipto he estado dos veces, pasa que guardo mucha relación con el país porque con nuestra empresa vamos después dos meses, dos veces por año. Entonces allí tenemos muchos amigos y con contactos, aunque presencialmente no vaya yo, lo investigamos, lo movemos de unas zonas a otras. Entonces, vaya, es un país que me conozco bien.
Uno de los lugares que has visitado es la llamada Ciudad de los Muertos en el Cairo. Es un vasto cementerio donde miles de personas viven dentro.
Este señor que me ha dejado pasar, que por cierto, él vive aquí. Fijaos que esta persona duerme aquí tras esta tumba. Parece que es el guardián, digamos. Y es que esto es otra de las cosas que ocurre normalmente aquí en la Ciudad de los Muertos. Que algunas familias están de acuerdo con que personas vivan en los mausoleos de sus seres queridos que murieron, porque así lo cuidan. Entonces dicen, vale, yo te dejo vivir ahí, te cedo el espacio como una vivienda y tú me cuidas, pues eso, la tumba, la sepultura del familiar.
O sea, han creado un barrio que directamente es un cementerio, ¿no? Las personas viven y duermen al lado de los nichos donde está la gente enterrada.
Claro, el Cairo es una ciudad muy grande en la que viven muchas personas. Y normalmente aquellas que son de clase más baja, aquellas que tienen menos recursos, aquellas que son más pobres, pues lo tienen más complicado para hacerse con una casa, un apartamento. En según qué zonas, pues acaban viviendo en condiciones cuanto menos peculiares. Está, por ejemplo, la ciudad de la basura, que viven básicamente en un vertedero, y esta es la ciudad de los muertos, en donde, como bien dices, pues viven en las tumbas. Esto se debe a que no es un cementerio como nos podemos imaginar un cementerio en España, en el que están las tumbas al aire libre, sino que existen una especie de casas encima de las tumbas, porque tradicionalmente, como en algunas culturas, existe el luto de que te quedas con la persona que ha muerto durante, a veces es unos días, a veces aquí es más largo. Estaban, si no me equivoco, era como en torno a un mes. Se crea esta vivienda para que la familia pueda acompañar al difunto durante ese tiempo. Por eso, una vez que estas personas están buscando dónde alojarse, dónde quedarse, dónde vivir, pues al final encuentran en estos lugares una opción. A veces se pueden colar o simplemente no está cerrada y se meten allí. Y otras, como ya decía ahí, con esa familia que al final, bueno, al final el muerto está en la tumba, está bajo tierra, esta es una casa vacía, no le vas a hacer un mal al muerto por vivir ahí encima, ¿no? Aunque, por supuesto, no es el lugar donde uno imaginaría, no va a ser el lugar de los sueños de nadie, pero al final es una casa para alguien que no tiene, y al final pues también protege y limpia el lugar de cara a familia, ¿no?
Letal, en otro de tus viajes por Egipto, navegaste por el río Nilo, el río más largo del mundo para unos. Ya sabes que hay debate también con aquello del Amazonas. Pero claro, Letal Crisis no puede hacer los viajes con facilidades, como todos los demás, no. A él le gusta pues tener aliciente en la vida y complicarse los viajes un poquito, porque en este viaje se sumó una circunstancia, pues eso, que complicaba la navegación.
Esta travesía fluvial, la vamos a comenzar en la ciudad de Asuán. Aquí ha ocurrido días atrás algo muy particular, algo muy curioso y peligroso a su vez. Aquí llueve muy pocas veces al año, pero justo unos días antes de que viniéramos ha habido unas lluvias torrenciales, unas tormentas tremendas, y aquí viene lo peligroso sobre todo. Ha hecho a todos los escorpiones y serpientes emerger de sus nidos por el desierto y alrededores de la ciudad y empezar a meterse en las casas de la ciudad, de los poblados contiguos a la propia ciudad, buscando refugio.
O sea que al final estabas allí en Egipto, en el Nilo, rodeado de serpientes, escorpiones y creo que también de cocodrilos.
Bueno, cocodrilos ya pocos, porque allí en Asuán hay una presa, entonces en el Alto Nilo, el Nilo Azul, el Nilo Blanco.
Quedan pocos, ¿no?
En Sudán, en Sudán del Sur, en Uganda, por allí hay, pero de la presa hacia arriba, es decir, en el Nilo que está en Egipto, cocodrilos ya no. Y después lo de los escorpiones y tal, fue una noticia que nos encontramos allí. Obviamente no sabíamos nada ni estaba planeado, simplemente una vez allí nos encontramos con la noticia esa y, joder, dije, bueno, pues ya lo voy a contar, ya que me encuentro con esto, pero es que fue una casualidad, sí.
Bueno, yo es que si estoy allí me da algo. No hay nada que me produzca más miedo y más repulsa también que las serpientes. No sé cómo uno se enfrenta a esa situación.
Pues mira, si te digo la verdad, al principio cuando llegamos a Asuán, estamos viviendo en una isla que está en el propio medio del río Nilo, que igual no quiere decir que no haya escorpiones allí, pero bueno, yo no los vi. Y después comenzamos a recorrer el río Nilo de una forma que yo creo nunca antes se ha hecho. Y es que el río Nilo lo hacemos en tablas de paddle surf. Allí normalmente desde Asuán hacia Luxor, que es la siguiente gran ciudad que está más al norte, se puede ir en crucero, en una especie de ferries. A mí es la opción que menos me gusta. Después hay un punto intermedio y es que se puede ir en falucas.
Espera, mira, has citado las falucas. Vamos a escuchar cómo lo contabas en uno de tus vídeos.
Hemos varado aquí en la orilla del río, en una playita donde vamos a dormir. Se duermen en las mismas falucas. Así que nada, prepararemos una cenita y a descansar, que la verdad es que tengo el cuerpo trotado. Hemos recorrido unos cuantos kilómetros, parece que no, pero se va avanzando a buen ritmo.
Las falucas, ¿cómo son estas embarcaciones?
Pues mira, son pequeñas embarcaciones muy rústicas, muy tradicionales, de madera, y van a vela. Pero es todo manual, los cabos de las velas y todo es completamente manual. Y lo más interesante es que en estas embarcaciones se duerme, se come, todo. Nosotros viajamos por allí en estas embarcaciones nubias, porque en Egipto hay diferentes culturas. Los árabes están al norte, pero por ejemplo están los siwis al noroeste y por ejemplo están los nubios en el sur. Estos nubios, que además a mí tiene una forma de ser que me encanta, son los que manejan las falucas, pero además lo hacemos, ¿por qué digo?, de una forma que creo nunca se ha hecho antes, porque vamos en tablas de paddle surf, cosa que obviamente allí en Egipto ni había, las llevamos desde España. Recorrer el río Nilo en paddle surf es increíble, porque duermes en la faluca, te vas alimentando con la comida de los mercados, allí también en la propia faluca, mientras que recorres el río Nilo en paddle surf y además vas parando en la orilla, porque la mayoría de templos, por ejemplo el templo de Abu Simbel, no, pero es que casi todos los demás están en la orilla, están bañados por el propio río Nilo. Siempre a la derecha, siempre en el lado del este, que es el lado de los vivos.
El Letal, dime. Aprovechaste ese viaje para estrenar tu cámara Polaroid, ¿no? Y hiciste fotos al jefe de la tribu de los Nubio. ¿Cómo reaccionó la gente de Nubia a esta foto instantánea?
Sí, mira, pues me acabas de desbloquear un recuerdo porque la verdad que ni me acordaba. Eso, mira, es un proyecto que empecé, tengo unas cuantas, porque lo mantuve al menos un año y pico en todos los viajes. Me encantaba porque las reacciones de la gente local, sobre todo cuanto más rudimentaria fuera la vida en las tribus, cuanto menos acostumbrados estuvieran a la tecnología. Pues claro, sus reacciones eran increíbles, siempre metía ese momento en mis vídeos y además les dejaba un recuerdo. Hacía dos fotos de esa situación, una de ellas era para ellos, la otra me la quedaba bueno. Yo. Entonces tengo algunas decenas, 30, 40, 50, pero desistí porque básicamente tenía que priorizar por el espacio en la mochila y por el peso, que uno al final se va dando cuenta que la espalda tiene sus límites. Pero sí, sí, no me acordaba que allí fue la primera vez.
Dejamos el Nilo atrás y quiero que me hables del desierto de Wadi al-Hitan, conocido como el Valle de las Ballenas.
Tenemos 3 días de travesía, vamos a disfrutar de esta zona, vamos a explorarla.
El lugar que vamos a visitar mañana, Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas.
Ballenas serpenteando por la tierra, incluso corriendo con patas.
El misterio de este valle es que se encontraron esqueletos de ballenas que eran terrestres. ¿Qué explicación da la ciencia que estos cetáceos tuvieran patas y volvieran al agua?
Pues mira, lo voy a explicar empezando por el origen de este lugar, porque de verdad que está divertido. Tenemos que entender primero, antes de nada, que el desierto es un lugar completamente vivo. Vivo y moldeado por el viento, que entierra y destapa a su antojo, básicamente. Mueve las dunas de un lugar a otro, por lo tanto allí se están descubriendo ciudades, ruinas y templos de los que no se sabía nada. Sobre todo la época de los griegos y romanos, cuando estuvieron allí en Egipto. Entre todo esto que destapa el Valle de las Ballenas, como bien has dicho, Wadi al-Hitan. Entonces los beduinos fueron los primeros, más o menos hace unos 100 años, que descubren este lugar, es decir, pobladores del desierto. Anteriormente no se iba, porque estas zonas del desierto se relacionaban con los muertos, justo lo decía antes. Allí vivían los chacales de Anubis, entonces allí normalmente no se iba. Esto ya forma parte del desierto del Sáhara. Luego los beduinos hace 100 años encuentran este lugar, pero imaginemos, visualicemos en la mente cómo debe ser el esqueleto de la ballena. Si te das cuenta, se parece muchísimo a lo que podría ser el esqueleto del genio. El genio como en la película, ¿no? El genio de la lámpara. Fino por debajo y se ancha en las costillas. Claro, de estos pobladores del Sáhara no han visto nunca una ballena. Y lo primero que piensan es que es el cementerio de los genios, así que se van de allí. Hasta que por fin hace unas décadas ya se empieza a proteger este lugar porque se dan cuenta que lo que hay allí es completamente único a nivel mundial. Entonces, allí lo que hay son ballenas, pero ballenas prehistóricas. Realmente es el antecesor de las ballenas. Terrestres, si no me equivoco, sería todo lo terrestre que puede ser una foca. Es decir, sí que hacen vida en tierra, pero completamente unido al mar. Pero eran carnívoras y además tenían no solo las patas, más grandes eran también las delanteras. Atrás prácticamente no tenían, eso se sigue viendo en los esqueletos. Pues al final lo que digo, se parece a una foca, pero incluso tenían 5 falanges, es decir, los dedos, como podemos tener, por ejemplo, los humanos, ¿no? Y además las fauces, pues eso, eran de animal carnívoro. Esto se estima que sería hace unos 40 millones de años.
Qué maravilla todo lo que nos cuenta siempre Lethal Crisis. El viaje en este caso por Egipto, que nos dice que el pasado sigue vivo, no solamente en su gran museo, sino también en sus templos, en una travesía por el Nilo, en la ciudad de los muertos o en el desierto de las ballenas. Lethal, si ya tenía ganas de ir a Egipto, pues ahora, después de escucharte, muchísimas más. Me acabas de crear una necesidad, que se dice ahora. Lethal, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros.
Nada, siempre es un gusto. Y eso que no hemos hablado del Mar Rojo, vamos.
El Mar Rojo. Es que este país tiene tanto que ver, tanto que ofrecer, tanto que contar, que si quieres, Lethal, hacemos otro día una segunda entrega.
Perfecto, claro que sí, cuando os apetezca.
Gracias, Lethal.
Nada, un abrazo, nos vemos.
Fueron las gafas y ahora es la guayabera que se ha convertido en viral del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha presumido de la típica camisa caribeña tradicional de allí, de esa zona del mundo, del Caribe, en su viaje a Colombia, y su look no ha pasado desapercibido para nadie. ¿Cuál es esa prenda típica que te compraste en un mercado viajando o que te trajeron de un viaje y no te la has puesto nunca? Pues es una de las preguntas que os hacemos a vosotros hoy.
Sí.
Los oyentes de la tarde, Rosa.
O incluso, Pilar, esa prenda que tienes en el armario que no te la has puesto nunca, que además es feo, pero lo conservas y no sabes por qué y no lo tiras, porque efectivamente todos tenemos ropa que hoy en día no nos pondríamos y ahí sigue.
Buenas tardes, gente. Ropa que no me pondría ya, pues la me ponía cuando era los tiempos del heavy metal, que me ha gustado siempre, digamos. Pero largo, torera de cuero. También estas de mis grupos preferidos de la época, ¿no? Que todavía sigo escuchando hoy en día. Un talón de tubito me ponía botines y cinturón de pinchos o remaches y muñequeras. Olé. Eso es lo que me gustaba a mí antes. Olé. Eso es lo que no me pondría ahora mismo. Un saludo, chao.
Claro, es que hay cosas que pasan de moda y ahí siguen estando, pero bueno, ya no nos las ponemos. Otra cosa que estuvo de moda, muy de moda, en los 90, mira esto.
Mi madre me descosió la costura de un Levi's 501 etiqueta roja y lo rellenó con una tela de flores hawaianas. Por lo que el pantalón de moda de los años 90 quedó a merced de las costureras de antaño. Tanto éxito tuvo en La Coruña que las risas se os escuchan hoy la conchinchina. Abrazos.
Exacto, se siguen escuchando las risas.
Con lo que molaba ir ahí con los vaqueros la etiqueta roja.
Uy, no, y tanto. Pero antes hacíamos unas cosas. Yo recuerdo que tenía una cazadora, se llevó durante un tiempo una cazadora vaquera de borreguito de estas,
sí,
estas grandes.
Sí, grandones.
Y en la espalda se llevan con un parche gigante todo lo que era la espalda y como eran muy caras, mi madre dijo, yo no te compro una. Pues cogí un dibujo de Mickey Minnie, pues tenía yo 14 años, y le planté el dibujo de Mickey Minnie en la espalda de la cazadora.
Oye, y tan ricamente íbamos, sí, bueno, y no pasaba nada. ¿Y qué me dices de la moda de las sombreras también, de los 80? Cuando nos poníamos las sombreras así las chicas.
Entre las sombreras
todo cuerpo.
Y los cardados.
Y los cardados.
Íbamos estupendas.
Ahí nos empezamos a cargar con la capa de ozono.
Efectivamente.
Con esos cardados que llevábamos.
Efectivamente. Bueno, luego hay reliquias que también guardamos y a ver para qué.
Hola, buenas. Pues mira, yo tengo mi vestido de la comunión del año Latos guardado desde hace más de 30 años. ¿Qué me dirás tú? ¿Para qué quiero semejante reliquia? Buena tarde.
Claro, ¿y para qué lo guardamos? Pues ahí está. ¿Te la vas a volver a poner? No. Pues, pero ahí está en el armario. Pues de esto hablamos, de esa prenda que tienes que no, o que no te lo has puesto nunca o que no te lo vas a poner, incluso que es fea. Y que eso que te compras en el extranjero, que dices, mira qué mono, y luego ahí está cogiendo
polvo. Que
allí
tiene sentido. Estás de viaje, estás con el subidón, estás en ese ambiente y dices, esto me lo pongo.
Venga,
yo, esto me lo llevo a casa.
Me
y
lo
cuando
compro.
Llegas a España y dices, ¿en qué momento? ¿Qué necesidad?
Eso es, en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Y para mí el trabajo defensivo del Barcelona hoy ha sido muy malo. Sí, en la frase de Jong de si nos meten tres es difícil, claro, que ganemos los partidos, claro, es que es definitiva. Mientras el Barça defensivamente sea esto, lo va a tener, claro, muy complicado. Claro, sí. Hay una muy buena noticia en el Barça y es que Lamin ha jugado a gran nivel. Ya nos ha recordado hoy al Lamin que vimos la pasada temporada.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
2x1, 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 2. 2x1, 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937-4047.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3.